Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Carta de un colibrí a otro. Huitzilín, que no me falte tu vuelo en este cielo colorido que habitamos juntos. Que no me falten tus ojos, diminutos y abiertos al asombro, tus ojitos de ámbar cristalino que me muestran la bondad del mundo. Que no me falte tu boca de pájaro cantor, que no me falte la palabra que me ofreces, el canto con el que me despiertas a la vida cuando las verdades de la tierra me sofocan. Que no me falten tus manos que luchan por la libertad, tus manos y brazos que aletean tantas veces contra el viento para llevar cantos a otros. Que no me falte tu paso por la tierra, que somos el cielo que somos, el mar y el río que somos. Que no me falte la quietud con la que surcas bosques y ciudades. Que no me falte tu cuerpo ahí donde me encuentro ave, donde descifro las raíces de los nuestros. Que no me faltes nunca, Huitzilín, es lo que pido. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda en este micrófono con el cariño de siempre Marche García Roja.
Y Hernando Limón, nuevamente en una emisión más aquí en Eurisco en este jueves. Nublado, fresco, bonito.
Sabroso, ¿verdad, profe?
Excelente, creciendo como siempre.
Así es. Una semana más, una emisión más, un nuevo periplo de la palabra a tu lado. Como siempre, un gusto y es un placer compartir el tiempo.
Y esta simbiosis seguirán.
Así es, de diamante. Como debe de ser. Como debe de ser. Bueno, el día de hoy contamos con la participación en esta mesa de diálogo y en esta tertulia de Eurisco con una mujer que me tiene sorprendida, pero sorprendida no porque no lo esperara, sino sorprendida por su capacidad, por su talento, por su entusiasmo al trabajo, por esa dedicación. Yo creo que cuando somos formadores, y el profe aquí se dedica también a eso, a formar, a educar, algo que nos hace destacables es esa sensibilidad que tenemos para poder ver en el otro lo que queremos ver en nosotros mismos. Entonces, le doy la bienvenida a esta mesa de diálogo a la maestra Alejandra de Luna. Me da mucho gusto tenerte aquí, maestra Ale, ¿cómo estás?
No, pues muy bien, Marche. Yo me siento hoy muy honrada de que me hayas invitado a tu programa a platicar un poquito de la Escuela Chapultepec, que es muy importante para el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.
Claro, además de hablar de la Escuela Chapultepec, bueno, pues de este ímpetu que tú tienes en el trabajo que estás realizando ahí. Dicen que la gallina cuando pone un huevo cacaraquea, y que es válido estar cacaraqueando, no porque el ego el ego en todo el tiempo es malo. El ego es una energía que nos impulsa al avance. Entonces, me complace mucho tenerte aquí. Es la primera vez que vienes a Eurisco. Sí. Me siento un poco nerviosa porque, bueno, esto no porque vengamos cada 8 días significa que ya estamos súper preparados, ¿verdad, Limón? Siempre hay algo nuevo.
Siempre hay algo nuevo que contar.
Y bueno, ustedes no lo saben, pero nosotros estamos para contárselos. La maestra Alejandra de Luna, esta mujer talentosa, es hermana de otra mujer talentosa, la cual queremos mucho en esta emisión de Eurisco, que es nuestra querida Ani de Luna. Así que le mandamos un beso a Ani, un abrazo interminable como siempre.
Y saludos si nos está escuchando, si no en retransmisión.
Sí, está ahorita trabajando. Sí, le hablé hace un rato y me dijo, estoy trabajando, estoy muy ocupada.
Responsabilidad ante todo.
Sí,
vaya que hay tantos que no trabajan.
Sí. Bueno, lo que escuchamos al inicio del programa fue uno de los poemas que contiene el libro de Aviario de Lisette Sevilla. Se presenta mañana dentro de la cartelera de lo que es nuestra agenda cultural, así que bueno, por eso decidí que leyéramos un poco de esto para que nuestros radioescuchas se vayan empapando de esto que vamos a tener mañana. No se lo pierdan, es una gran oportunidad de conocer letras contemporáneas de una mujer también muy talentosa. Digo, ahora que estamos aquí hablando de mujeres talentosas, pues vamos a hacer el ciclo perfecto, ¿no? Y bueno, leí el de Colibrí a propósito de que nosotros tenemos en nuestro municipio el Festival del Colibrí el día 24 y 25 de enero de este maravilloso año 2020, y esto es en Aguacapán, ¿verdad? Los hacemos de ese conocimiento, es el viernes 24, profe, y el sábado 25
y
de
vaya,
enero.
Y vaya, que el 25 es un día especial.
El 25 es un día súper especial porque es el día
del biólogo.
Es el día del biólogo, y nosotros tenemos un biólogo adorado.
De cabecera.
El biólogo de cabecera, el biólogo de la familia, que es el profe Limón.
Excelente biólogo, ¿eh?
Excelente biólogo.
Trabajó con nosotros un tiempo en la Escuela de Chapultepec. Todos los niños lo aman. Los padres de familia también tuvo una excelente relación y respuesta con ellos. Con los maestros también nos dio ahí por ahí algunas capacitaciones sobre insectos peligrosos, sobre animales venenosos. Bueno, que no lo sé decir en la palabra correcta porque el que sabe, el experto en limón, pero...
Como la otra vez que fui allí contigo, que había un pequeño alacrán ahí, muy sigiloso estaba ahí. También quería el recorrido museográfico,
también
¿verdad?
También quería el recorrido museográfico.
Bueno, eso es lo que nos atañe el día de hoy. Es una actividad muy noble, es un trabajo arduo y la verdad que es de reconocerse lo que se hizo. Maestra Ale, ¿qué importancia tiene la Escuela Chapultepec en nuestra ciudad?
La Escuela Chapultepec tiene una relevancia muy importante, en primer lugar, por lo que representa. La Escuela Chapultepec es una réplica del Colegio Militar de Popotla, por lo tanto es única en el municipio, en el estado y en el país. Porque la hicieron, no es obviamente idéntica a Popotla, pero en sus dimensiones sí tiene similitudes a la de Popotla. Entonces es fundada por un general que fue gobernador del estado de Jalisco, que fue el general Marcelino García Barragán. Sé que han hablado y se hablan pues muchas cosas del lado oscuro, ¿no? Pero en el lado que yo puedo decir bueno del general,
las sombras ya las conocemos, ya, pero lo clarito.
Pero lo bueno que él hizo y que regularmente impacta más en las personas lo malo que lo bueno. Lo bueno es que cuando él fue gobernador del estado de Jalisco, ha sido el único gobernador que cumplió con todo su proyecto de trabajo. Y entre esos está la Escuela Chapultepec. Entonces, es muy importante la escuela y además porque los murales pertenecen, son un patrimonio cultural del estado. Entonces, muy pocas veces o muy pocas personas saben que son patrimonio cultural del estado. Están en la revista de patrimonio cultural del estado los murales del centro escolar.
Y que los pintó José Atanasio
Monroy. Así es.
Y nosotros estamos en el Centro Cultural José Atanasio Monroy desde el 102.3 de FM. ¿Cómo nos sorprende el universo, no? Se van hilando, se van cuestionando. Bueno, nos dices que es una réplica de la Escuela de Popotla. ¿Qué relevancia tiene Popotla en nuestra historia como mexicanos?
Nuestra historia como mexicanos, bueno, pues ahí fue el primer, de acuerdo a lo que me comentó el general Lira, ahora que estuvo de comandante del 102 Batallón, en una de las conversaciones que tuvimos cuando estábamos viendo los cuadros, que él obviamente los conoce súper bien porque es parte de la formación que tienen ellos en el ejército, ahí se encontró el primer colegio militar. Después hacen el colegio militar que está cerca de Cuernavaca, a orillas de México, y entonces pues ahí, por eso tiene esa relevancia la escuela.
Fíjate, Ale, que ahora que estuve con ustedes en sus instalaciones, que excuso decir que fue un gran recibimiento, los invitamos a que vayan y conozcan ese patrimonio y que cuiden nuestro patrimonio, ¿verdad, Ale? Porque si dice no tocar, no toque. Aprenda usted a leer lo que diga y que no toque y respete, porque es para todos, ¿verdad?
Así es.
Bueno, yo, algo que destaqué mucho a propósito de lo de la cuestión militar, ¿no? Que es la disciplina que ellos tienen, que me imagino que es lo que está emulando el trabajo tan preciso de Marcelino García Barragán, sí, y que es. Por eso fue tan propositivo en sus acciones políticas, ¿no? Pero bueno, regresando a Popotla, se podría, o en algunas ocasiones he escuchado, que la Escuela Chapultepec era por la réplica del castillo de Chapultepec, no. Pero eso es un mito.
Eso es un mito, así es.
¿Es el colegio de Chapultepec por los héroes? Por los niños héroes,
así es, porque en el acta que me encuentro aproximadamente hace cerca de 7 meses, me doy cuenta que dice ahí que se hace en honor a la gesta heroica de los niños héroes. En honor a ellos se le pone Escuela Chapultepec para motivar a la juventud a mejorar. Entonces, fíjense la importancia que tiene, cómo el general tenía la visión de que a partir de esta escuela y de lo que hicieron niños héroes, motivar en aquellos años, estamos hablando hace 75 años, a que los niños tuvieran ese patriotismo, ¿no? Y
sí,
amaran,
claro,
su patria, los símbolos, que ellos aprendieran sobre cultura, sobre artes. Por eso hizo la Escuela Chapultepec.
Fíjate, Ale, que en esos vestigios que están en los documentos antiguos, en la muestra museográfica, algo que me llamó muchísimo la atención era el orden que se tenía para la educación, ¿sí? No quiero que mi comentario suene a que es despectivo o peyorativo para la educación que se está dando en este momento, pero obviamente que sí podemos notar los que vamos y disfrutemos de la muestra museográfica, el salto cuántico que se dio a tener tanto orden, tanta precisión, las materias tan definidas, ¿no? O sea, yo por ejemplo que me dedico a la lengua y a la literatura, encontrar que en una de las estructuras de enseñanza de aquellas épocas te dijera la lengua nacional.
Lengua nacional.
¿No? Y luego que cuando describieran en la parte de la planeación, que era lo que se viera, que eran las raíces grecolatinas, lo que era la historia de Roma y de Grecia, lo que era la escritura, ¿no? Que tuvieran una caligrafía. Por eso es que tenemos esos documentos que nos muestras tú, con una caligrafía tan impecable, y que eso da una muestra, ¿no? Del orden que se tenía y de ahora el desorden en el que vivimos.
Pues más que desorden, yo creo que la Secretaría de Educación Pública tiene a todos los maestros con muchos proyectos y creo que en ocasiones saturan a los docentes de tanta información. A veces los padres de familia no se dan cuenta que el maestro tiene que llevar, además de las asignaturas que trabaja, tiene que llevar el programa de convivencia, tiene que llevar otro programa de la cultura de la paz, tiene que llevar como 5 programas, de los 5 tiene que tener evidencias, aparte de las evidencias de sus asignaturas. Entonces, yo digo, el maestro se debe dedicar a ser maestro, a ser docente. Y realmente la Secretaría y todos estos nuevos modelos educativos que estamos aplicando, pues no están hechos por mexicanos. Uh-huh. El que tú fuiste a ver en la muestra es un modelo hecho por mexicanos para mexicanos. Por uh-huh. eso tuvo la relevancia y por eso tuvo tanto impacto en los niños en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no había una Secretaría de Educación Pública. Era la Dirección de Instrucción Pública junto con Bellas Artes quienes hacían los programas de estudio. Por eso es que hubo tantos artistas de aquella época. Por eso tenemos hoy en la actualidad un Diego Rivera, tenemos una Frida Kahlo, un José Clemente Orozco, un Atanasio Monroy, porque tenían esta parte de Bellas Artes. Cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, se separa Bellas Artes de la Secretaría de Educación. Entonces, ahí es donde viene el retroceso, ¿no? Entonces, sí. Por eso es muy importante conocer la historia. Yo tampoco lo sabía, no soy historiadora, lo sé por la muestra. Entonces, cuando tú te metes a hacer una muestra, tienes que investigar, porque cuando le vas a explicar a la persona que va, le tienes que explicar por qué. Entonces, cuando le vas a explicar por qué, tienes que investigar por qué hacían eso o qué es lo que se hacía diferente. Sí. Esa es la diferencia entre lo actual.
Fíjate que Antonio de la Torre, el gran filólogo autlense, decía que la filología es la disciplina que se encarga de estudiar el amor por las palabras, ¿no? Si lo romanceamos es así. Pero si le quitamos ese romanticismo y lo llevamos a la ejecución de la filología, pues es conocer a los pueblos por medio de los textos que datan de ellos. Y entonces, imagínate el boom, ¿no? Que es para el autlense que no está tan relacionado con su historia autlense, mucho menos con su historia de la República, ¿verdad? Vamos a decirlo pues así, como el del meme no se tenía que decir y se dijo, ir a hacer evidencia de eso que nos están dando los documentos, es conocer ese pueblo autlense que ya no tuvimos la oportunidad de vivir, porque nosotros ya vivimos en el Autlán moderno, pero por la historia de María Mares, que bueno, es un personaje que ya hablaremos de ella, por supuesto, también en este programa, porque es un personaje que hace también una transgresión, y es una mujer también, ¿no?
Así es.
Y que hizo trabajo sumamente humanísticos para la educación, que yo creo que esa es la parte que tú también haces referencia de manera diferente, por supuesto, en otro discurso, pero que la educación tiene que estar más cercana a la humanización, al arte, porque si lo enfocamos solamente al modelo de aprendizaje, ¿no? Si nos vamos a que el aprendizaje tiene que ser significativo y nada más, estamos dejando vedadas elementos importantes para el desarrollo humano, para el desarrollo del niño. Por ejemplo, Fer, me comentabas en estos días de que no habían tenido tus chicos del Grullo, donde estás ahorita trabajando, clase de artística.
Como tal, ¿no?
Como tal, ¿no? Y entonces, volvemos a ese punto, ¿no, Fer? La importancia de que es retomar esos elementos que los dejamos vedados.
Maneras de expresión, color, creatividad, sobre todo.
Claro, que se expanda esa mente, ¿no? Porque los estamos haciendo tan rigurosos a solamente resolver las cuestiones matemáticas, aritmética, la parte gramatical, que ahora ya ni siquiera como tal les dan la gramática, ¿no? Sino más bien estos elementos para la comunicación. En fin, vámonos a nuestro primer corte estación y volvemos a Eurisco.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Save time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I want to go through time with.
En este bosque del desasosiego hay niños de agua, niños de bosque, niños de tierra. Brotan de los nidos, de las copas frondosas de los árboles, como capullos que asoman al amanecer para recibir los primeros chorros de sol sobre sus rostros pequeños. Estamos de regreso en Eurisco con nuestra invitada de honor, la maestra Alejandra de Luna, hablando de esta muestra museográfica que nos ofrece el Centro Escolar Chapultepec, que está a su dirección desde hace 4 años, ¿verdad, maestra?
Así es, desde el 2015, agosto de 2015.
¿Y qué ha representado para ti como docente, como guerrera de la enseñanza en los niños, el llegar a ser directora tan joven y venir a transgredir a tu ciudad y dejar huella? Porque Eso es lo que estás haciendo, Ale. Estás dejando una huella. Hay un caminito que el que tenga que seguir, híjole, va a tener que hacer muchísimo más de lo que tú estás haciendo.
Pues mira, muchas gracias por las palabras que me dices. La verdad me motivan, ¿no? Me motivan a seguir adelante. Creo que la vida nos tiene preparadas las cosas. Cuando concursé para ser directora en el examen de oposición, quedé en los primeros lugares a nivel Jalisco. Te platico, son de las cosas como tristes y a la vez felices, ¿no? Mi mamá fallece un viernes 7 de agosto y el lunes 10 de agosto yo estoy recibiendo el memorándum de directora. Entonces fue como muchas emociones encontradas cuando llego de directora al centro escolar. Cuando voy a elegir la escuela, la única primaria que había para elegir era la escuela Chapultepec. No había otra. No había otra. La más cercana era en el Grullo, la Manuela Vila Camacho, que también hizo el general Marcelino García Barragán. Yo creo que el general dijo, o te quedas en la Chapultepec o te quedas en el Grullo. Pero en una de las que hice te vas a quedar, ¿verdad? Entonces, llego a la Chapultepec y bueno, en ese año se compactan las claves. ¿Qué sucede? Que no sé si recuerdas que era departamento de niños y departamento de niñas. Sí. Por la historia de la escuela, ¿no? Que vamos a platicar ahorita. Y entonces en ese año decide Gilberto Pinter, que era el director de planeación, decide que como en un solo edificio había dos escuelas y dos directores, y hace un solo director. Entonces me toca, soy la primer directora de toda la escuela. Entonces se compactaron los personas, se hizo un solo personal, una sola sociedad de padres de familia. Entonces la verdad es que fue mucho trabajo desde el inicio. La escuela Chapultepec fue un gran reto. Te puedo decir que si yo volteo hacia atrás, la Alejandra que era hace 4 años no es la misma Alejandra del día de hoy. La Alejandra de hace 4 años tenía muchos miedos de repente, preocupaciones, angustias del trabajo. Y hoy te puedo decir que la Escuela Chapultepec me ha hecho una mujer más fuerte. Me ha hecho una mujer más fuerte, me ha ayudado a encontrarme a mí misma, me ha ayudado a superar muchas cosas y sobre todo esto lo hago porque quiero que le quede algo a los niños. Mi mayor anhelo es que en la escuela se quede este espacio y que se siga dando esto de la escuela. Yo creo que todos somos pasajeros. Y así como pasó la maestra María Mares, y así como pasó muchos maestros de los que estuvieron ahí, la maestra Magdalena Arias, que fue la primera directora del Centro Escolar Chapultepec, así algún día también yo voy a pasar y va a llegar otro detrás de mí. Entonces, yo creo que es importante que dejemos algo en el lugar en el que estamos.
Pero imagínate, Ale, así como dicen, en el tiempo de María Mares, en el tiempo de Magdalena, así van a decir, en el tiempo de Alejandra de Luna. ¡Ay, qué padre, ¿no?
Bueno, sí, ¿verdad?
Bueno, hablas de una historia y bueno, das un dato importante de lo que era el departamento de niñas y de niños, pero esto viene de más atrás, o sea, la escuela Chapultepec se construye, pero es hasta el momento en donde se traslada la escuela que era la que estaba por Borbón.
Así es.
La escuela superior.
Superior elemental de niños.
De niños.
Así es.
Esa se viene acá a las instalaciones del Chapultepec.
Así es. Yo supongo, porque he leído un poquito las memorias del general Marcelino García Barragán, que uno de sus principales proyectos era sobre la educación, sobre hacer más escuelas y abrir este espacio de la educación. Mucha gente dice que por qué dicen que el general era de Autlán de Navarro. Voy a aclarar esto aquí contigo, porque considero importante que toda la gente lo conozca, porque es un dato que porque lo desconocemos lo hablamos, y entonces a veces lo que decimos no es correcto. Lo que era Cuautitlán, de donde era el general, era parte del sexto cantón de Autlán, porque la extensión de Autlán era muy grande. Casimiro Castillo, La Villa, todos esos espacios eran parte de Autlán de Navarro, porque estaba dividido en cantones. Por eso el general era de Autlán de Navarro. Cuando se hace la división por municipios, obviamente ya pues podemos decir que Cuautitlán no es de Autlán, pero en la época en que nació el general e hizo la escuela, sí era parte del sexto cantón de Autlán.
Wow.
Entonces, él se viene de Cuautitlán a estudiar a la Escuela Normal Superior Elemental de Niños, donde su maestra fue la maestra María Mares. Entonces, yo creo que a él le impacta tanto la educación y la formación que hay aquí en esta Escuela Superior Elemental, y él se va al ejército. Entonces, siendo gobernador, hace la escuela un año después de que la maestra María Mares se jubila. De hecho, el edificio del Amado Nervo lo hace en honor a la maestra María Mares. Se llama Amado Nervo, pero realmente debiera llamarse María Mares. Porque hay una placa ahí pegada que se hizo en honor a la maestra. Se hizo ese edificio en honor a la maestra. Entonces, él hace esta escuela y por eso es que era de niños y de niñas, porque la Escuela Superior Elemental de Niños se viene al Centro Escolar Chapultepec y la Escuela Superior Elemental de Niñas se viene al Centro Escolar Chapultepec. Imagínense, hace 75 años, con una... De acuerdo a nuestra cultura, pues fue algo como, ¿cómo iba a ser posible que niños y niñas iban a estar en un mismo lugar?
Sí.
Los niños no se pasaban con las niñas, ni las niñas con los niños. Quien nos ha visitado en el centro escolar sabe perfectamente que no hay ningún muro que divida la escuela. Pero no se pasaban. Era como la línea fronteriza imaginaria y nadie se pasaba. Entonces, dice, me han platicado algunos exalumnos de la escuela que cuando se portaban mal, los ponían en la entrada, en el vestíbulo, y todas las niñas pasaban a verlos. Y era la vergüenza que los pasaran a ver. Ahora hago eso y me demandan y me cesan, ¿verdad? pero en aquellos
te años, llenan de vituperios ahí, porque no, no, ¿cómo?
No. Entonces, pues, es por lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, se viene la Escuela Superior Elemental de Niños y de Niñas. Así perdura, por eso toda la gente dice, Escuela de Niños y Escuela de Niñas. Así se quedó la escuela. En 1992, de acuerdo a la documentación, se hace mixta. Quiere decir que ya niños y niñas podían estar en ambas escuelas.
Okay.
Y en el 2015 se hace un solo plantel. Entonces, son los datos históricos de la escuela que, pues, yo los he rescatado. Ahí voy, por ahí próximamente los voy a estar escribiendo para que queden ya plasmados y ya no cometamos ese error de... equivocaciones, ¿no? De que nos dicen...
Necesitas escribir un libro, Ale.
Sí, ahí estamos.
Necesitas escribir un libro en donde queden todos estos registros, ¿no te parece, profe?
Por eso
voy a... Interesante. Y de hecho, vaya, ¿cómo podemos trascender si no a través de la escritura y la palabra que permanece y queda?
Bueno, es que si no tuviéramos esa permanencia de la palabra, esta muestra museográfica no tendría el impacto que tiene, ¿no? Porque es el papel, el soporte del papel y la tinta lo que está dándonos un referente.
Y vaya qué cosas tan interesantes, porque recuerdo que en una ocasión, platicando con la maestra Alejandra, se mencionaba que dentro de la Escuela Chapultepec, en esta división de niños y niñas, se veían muchas cosas interesantes, no solo la parte académica. Y una que se me hizo muy curiosa era que inclusive a los niños, a las niñas, se les enseñaba cómo agarrar los cubiertos para comer, cómo agarrar la cuchara, cómo agarrar el tenedor, cómo usar el cuchillo, cómo sentarse, cómo estar de pie, cómo mantener un orden y disciplina siempre. Eso sí me hizo muy, muy interesante.
Sí, y fíjense, desocupados lectores, ustedes que están aquí regalándonos su tiempo, que, bueno, este trabajo de la muestra museográfica está a cargo de la maestra Alejandra, pero tuvo el apoyo de la señora Rosy Valle. Ella también estaba dentro del mundo de la docencia, ¿cierto? También fue profesora y fue, bueno... me imagino que muchos otros cargos, y se puso a ayudarte a hacer la muestra museográfica.
Lo que pasa es que cuando llego de directora a la escuela, Limón lo sabe, un tiempo fue y me ayudó, yo le decía a Limón, ay, yo quiero hacer como una galería de cosas históricas de la escuela, ¿no? Y esa fue mi primera idea, ¿no? Una galería histórica, porque como había dos direcciones, yo me fui a una dirección. Y en una dije, es que esta tiene que acondicionarse para que haya algo para los niños, o sea, para la escuela. Y se fue trabajando y se fue trabajando, pero pues obviamente a veces es mucho el cúmulo de trabajo administrativo que tenemos. Y la verdad, los recursos económicos la escuela no cuenta, porque realmente es mucha la inversión de dinero que se hace en las escuelas durante cada año. A veces los papás dicen, no, la directora trae esa camioneta porque se queda con el dinero de la escuela. Pero no es así. El asunto es que se pagan maestros cuando están enfermos, que se descompuso un baño y hay que reparar el baño, que el año pasado gastamos 20,000 pesos en arreglar baños. Entonces va una inversión enorme en las escuelas. Entonces, en esta parte de la galería, cuando vienen y limpian los del 102 Batallón, en junio, algunas mamás van y me ayudan. Y entonces una de ellas me dice, oye, dice, ¿por qué no haces algo como un tipo museo aquí? Y me trae una museógrafa. Platicamos, me dijo ella más o menos cómo se hacían, fichas técnicas y demás. Así pasó, viene la señora Rosy Valle con su hijo, en una conversación que tenemos cercana, me dice, bueno, ¿por qué no vamos haciendo una muestra museográfica por lo pronto? Y yo, pues, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace, no? Porque yo no sé.
¿Cómo se come?
Dije, yo no soy historiadora, ni soy museógrafa, y ya me explica, no, es que primero hay que limpiar los documentos. Y empieza ella a limpiar los documentos. Y ya ahí empezamos a trabajar las dos, y ella sacando, yo aprendiendo, porque realmente ella hizo la muestra. Ella eligió los documentos que se iban a poner en la muestra, porque los catalogó por la relevancia que tenía cada uno, tiene ciertas características, y en este momento pues yo le quiero agradecer, porque ella me pidió que al aire lo dijera, que su maestra Sonia Ibarra, fue su maestra hace 25 años, aparte de ser su maestra, su amiga, y es la que la inicia en estas muestras museográficas. De hecho, ella tiene por ahí en su casa algunos escritos de diferentes muestras museográficas que hizo en la ciudad de Guadalajara. Entonces, coincidimos en esta parte, yo digo que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas se van a dar en el tiempo justo que se tienen que dar, ni antes ni después. Creo yo que a la hora de que el batallón, también aprovecho para agradecer al 102 Batallón por todo el apoyo que me ha brindado desde junio del año pasado. Creo yo que al sacar toda, porque la escuela era como un cúmulo de basura, había en la alberca muchas cosas, era arriba, ¿verdad, Limón? Había muchas cosas, en unos salones de atrás que no se utilizaban había muchas cosas, entonces
había mucho material acumulado, cajas con documentos, libros, inclusive libretas de exalumnos, uno podía revisar qué trabajos tenía, incluso las firmas de las maestras estaban muy claras pese a pasar los años. Era muy explícito todo. Era como tener el pasado en una caja.
Bueno, me dice Tony que nos vamos a nuestro segundo corte estación y volvemos con el tema de los documentos, cómo están organizados, de qué fecha a qué fecha.
Muy bien.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos. Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Thank you.
Estamos de regreso en Eurisco. Agradecemos a quienes hacen posible que esta misión esté al aire. Bueno, se escuchó como misión, pero era emisión. Y agradezco a Mariana Morán desde la producción, en los controles técnicos al señor Antonio Díaz Landeros, en la subdirección regional a la licenciada Elia Macías. Un beso y un abrazo, Elia. Gracias por todo tu apoyo. Y les recordamos que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Estábamos antes de irnos a corte hablando del trabajo de Rosy Báñez.
Valle.
De Rosy Valle, perdón. Uh-huh. Y algo que se me hizo muy interesante en la muestra es que ella parte del documento más antiguo.
Así es.
Sí, que dice que está registrado del 2 de agosto de 1898. Fíjate, Limón, nada más qué vestigio. ¿Verdad?
1800.
Del 1898. O sea, y llega hasta el que es en 1932. Sí hace un salto cuántico interesante, Rosy, en la muestra que nos está ahí proporcionando. Porque, bueno, claro, el espacio en donde está la muestra, pues no da para más documentos.
No.
El cuarto es pequeño, el espacio es pequeño, pero no deja de ser apabullante el hecho de ver cada uno de esos documentos, el que consta, ¿no?, de lo que se hacía y aparte de cómo se hacía. Entonces, esto que es de realizar la escuela, lo decíamos fuera del aire, pues es la importancia no tanto de lo que quisiera ser Marcelino por ser Marcelino García Barragán, sino para qué lo hacía, ¿no? Que yo creo que eso es lo que hay que destacar de la actividad de él. ¿Para qué hacía una escuela? Pues para darle progreso a Autlán, porque los niños tenían que recibir educación, no quedarse en tercero o cuarto de primaria. Por ejemplo, mi abuelo llegó hasta ese año y es de aquí, de Autlán, y después se tuvo que poner a trabajar y arar la tierra. Pero el progreso para el pueblo de Autlán, pues llega en la educación que se le da a los niños.
De hecho, una maestra, en una ocasión que platicaba con ella, ella tuvo la oportunidad de, cuando le hacen un homenaje al general en la escuela, le preguntan exactamente eso, que por qué había hecho la escuela, y él contesta: lo hice para las futuras generaciones. Entonces, la verdad, fue una persona muy visionaria, porque después de 75 años, la Chapultepec sigue dando de qué hablar, sigue resaltando.
Pues mira dónde estás, con esta muestra museográfica,
sí,
como punta de lanza, haciendo cambios importantes en nuestra historia de Autlán, Ale.
Sí, de hecho, cuando llego a la escuela y veo los documentos, de hecho, se los enseñaba seguido Limón, ¿verdad, Limón? Pero nunca tenía yo tiempo de ir a ver. Me llamaba mucho la atención porque, por ejemplo, lo de la sociedad recíproca, que
sí,
te tocó ver.
La
que
sociedad
así,
recíproca.
Así se llama, la recíproca. Así recíproca. Se llamaba, como bien lo define Rosy Valle: das y recibes. O sea, los papás daban, pero también recibían. Entonces, ahorita como que se ha cambiado, ahorita nada más quieren que les demos nosotros, ¿verdad? Claro, pero no queremos...
La mesa veces, divertida.
No, mi respeto es a la Asociación de Padres de Familia de este ciclo escolar, la verdad, muy trabajadores. A ellos les puedo llamar la sociedad recíproca de la Escuela Chapultepec. Ahorita están haciendo una barda.
Pero bueno, porque estás ahí dirigiéndoles. Yo creo que un líder responsable es el que también tiene resultados importantes, ¿no? Entonces,
sí,
fíjate cómo los conceptos en aquella época cobraban tanta relevancia, ¿no? Eso de la recíproca es, bueno, eso estar inmiscuido tanto el padre de familia como el docente.
Así es, y luego el inspector que llega a revisar a los niños.
Así es.
Y luego
sí,
me encanta la frase donde dice que los niños estaban con su camisa y su pantalón, su calzón de manta, y algunos de casimir.
Algunos de casimir.
De casimir, y yo digo, sí. Wow, o sea, los términos, y te imaginas tú a los niños que fue a revisar, y bueno, pues ahí estaban, pues, niños de todo, ¿no? Los limpiecitos, y los que tenían sus piojitos,
es,
¿no?
Es que como era una escuela pública, pues nos queda claro que
todos tenían oportunidad de entrar.
Así es.
Entonces, ese documento que menciona la maestra Alejandra es el que dice Rosy, que es una de las perlas de la muestra, porque es la descripción que hacen de la visita del inspector y cómo se preocupaban por el aseo del niño.
Por la higiene.
Sí, por
el, de hecho,
por
era una asignatura, la higiene.
La higiene. De que fueran peinados, bañados, arreglados, con su ropita. Fíjense, esa atmósfera que se tenía en aquella época, ¿no? O sea, de que los niños tuvieran un desarrollo humano y una formación integral. O sea, eso de los utensilios para alimentarse, el hecho de que hicieran su parcela y sembraran su propio, sus legumbres, ¿no? Que también lo mencionaba Rosy, que por eso es que se pensó que la Escuela Chapultepec, pues imagínense, cuando la construyen, pues no estábamos nosotros en el centro universitario, ni tampoco estaba esta Chapultepec, la que es la de deportiva. Entonces todo era una parcela. ¿Para qué? Para que la escuela fuera sustentable.
Así es. De hecho, compartimos un mismo pozo de agua, centro universitario con Chapultepec. A veces si cierran la llave de paso y no hay agua, tengo que hablar al centro universitario, oiga, cerraron la llave de paso, no tengo agua. Entonces, porque compartimos, y un dato importante que ese lo aprendí del doctor Nabor Denis en una entrevista que tuve con él, que el primer pozo de agua que se hizo aquí en Outland se hizo en la escuela Chapultepec. Se hizo para abastecer la alberca. Y fue el primer pozo de agua que venía de una estructura francesa que hizo el general Marcelino García Barragán aquí en Outland, y fue el primero. Entonces son datos, pues, interesante, ¿no?, de la Escuela Chapultepec.
Claro, y bueno, fíjate, una escuela pública que tenía muchos servicios, o sea, alberca, teatro, ¿no?
Tenían el teatro.
Así es, mis dos hermanos mayores estudiaron en la Chapultepec, y tenemos fotos de cuando uno de ellos se presentó en el teatro y estaba declamando, ¿no? Entonces, ahí tenemos las fotos de mi hermano declamando. Ellos llegaron de la Ciudad de México. Y mi madre fue a la escuela que estaba, pues ya estaba ahí en la Alameda, pero no se los aceptaron porque eran los foráneos, ¿no? Como los que llegaban de la Ciudad de México, ¿no? Y luego citadinos. Y entonces alguien de las vecinas le dijo, ¿por qué no va al Centro Escolar Chapultepec? Seguramente ahí sí se los aceptan. Y mi madre se vino hasta el Centro Escolar Chapultepec, los registró, le dijeron que por supuesto que sí, y aceptaron a los dos niños para que entraran a estudiar aquí, recién llegados de la Ciudad de México. Así que estés tú aquí también, a mí me da mucha ilusión, porque pues mis hermanos ahí terminaron su educación primaria. Qué interesante, ¿verdad? Como todo...
Todo se conecta.
Todo se conecta.
Sí, por eso digo que cuando limpian la escuela, como que la escuela empezó a decirnos qué ocupaba. Siento que la escuela empezó a hablarnos y decirnos que ocupaba una renovación. Y se ha venido dando todo esto. Un exalumno se resonó toda la escuela, se da esto de la muestra museográfica. Entonces, creo que es un proceso, ¿no?, que vamos viviendo, y pues qué bueno que nos toca ser parte de eso.
Qué bonito lo que acabas de decir, que la escuela empezó a hablar, ¿no? La tenían muy olvidada, entonces entre ese abandono, pues empezó a decir que era lo que necesitaba. Y bueno, como el tiempo es tremendo, vámonos a nuestro tercer y último corte de estación y volvemos con el cierre de Eurisco.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
It's nice inside my
Estamos de regreso en lo que es el cierre de Eurisco. Y bueno, el tiempo es cruel y traicionero porque se nos va muy rápido. Pero bueno, como siempre, ha sido fantástico tenerte aquí. Y hay que invitarlos a que sean parte de este viaje por la historia de la escuela. Es muy importante, de verdad. Es muy importante que asistan. Aparte, escuchar a la maestra Alejandra ahí en todo su anchura de lo que es ser la directora. Y pues claro, ¿no? El que está también tocando, no nada más a los niños para que tengan esa sensibilidad, sino que sí llegas a tocar la sensibilidad de nosotros los adultos, de conocer nuestra historia. Porque quien no conoce su historia, señoras y señores, está condenado
a repetirla.
A repetirla. Entonces, ¿algo más que nos quieras decir, Ale, en estos minutos que nos quedan para cerrar Eurisco?
Bueno, pues, Marcha, primeramente agradecerte la invitación a aquí. Te agradezco mucho que hayas ido el día de ayer a visitarnos, que hayas ido a dar el recorrido de la muestra, que nos tardamos un poquito de repente. A veces quisiera ver con todos los niños de la escuela, pero que me llega un aviso, otro aviso y cosas, y de repente que me... Ayer entraba y salía, sí. Y a Rosy te explicaba, ¿no? Pero yo invito a todas las personas a que asistan. Creo que es importante que reconozcamos a los docentes que formaron nuestro pasado, ¿no?
Sí. ¿Quién?
Nosotros somos producto de lo que nos formaron nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, abuelos, y a ellos los formaron maestros de la Escuela Superior Elemental. Entonces, el reconocimiento a todos los maestros que están ahí, sus nombres. Está la maestra María Mares, Fausto Garza, Teófilo, la maestra Berta Alvarado, que funda la Escuela Reforma. Entonces, hay un número de nombres de maestros tan relevantes para nuestro municipio y tan poco valorados por nosotros.
Y que, por cierto, esta maestra Berta, que hace lo de la Escuela Reforma, estaba cuando María Mares fue directora y era haciendo practicante. Era practicante de la Escuela Normal, me imagino que, no sé si se les llamaba normal, no sé si tuviera otro nombre, creo que tenía otro nombre, no vamos a meternos en camisa de once varas, pero el memorándum que firma la maestra María Mares, pues hace constar que ahí estaba esta profesora haciendo sus prácticas.
Así es.
Y luego vemos en nuestra historia que es quien va y funda otra escuela, que es la Reforma, y bueno, cómo se empieza a hacer esto de llevar la educación a más espacios de nuestra ciudad, ¿no?
De hecho, también la maestra Francisca García Mancilla, la que funda la escuela primeramente llamada del Cuajinque, después 20 de noviembre, Mancilla, ella gestiona a través del general Marcelino hacer la escuela, pero ella se va de la escuela Chapultepec, entonces porque fue parte del primer cuerpo docente de la escuela. Entonces, por eso yo digo que es muy importante el rescatar quiénes fueron, ¿no? Y hacerles el reconocimiento que se merecen. Lamento mucho que no estén vivos, ¿verdad? Pero el que nosotros los reconozcamos, lo que hicieron, es muy importante. Y que nosotros, yo creo que lo más importante es ver el impacto que podemos tener como maestros, como personas en la vida de los demás. El que dejes una semilla sembrada en un niño y que dé frutos después, ese yo creo que es el mejor regalo que puedes tener en la vida. Entonces, vuelvo a lo mismo. A mí mis papás me formaron en valores. Soy lo que soy gracias a ellos, a una excelente madre que tuve, la que me enseñó a ser responsable y trabajadora.
Y a ser maestra.
Ella me decía, donde vayas, Alejandra, debes de dejar huella. Entonces, pues aplico mucha parte de lo que me enseñó mi mamá, mi papá, que siempre es un pilar que está con nosotros siempre. Mi familia, que a veces la abandono y luego me dicen, nos das trabajo para todos. Y que se enojan porque te invitamos a cenar y ya te fuiste a hacer tus cosas de la escuela. Entonces, esta muestra sí es trabajo extra, ¿no? Porque aparte del trabajo que hago como directora de la escuela, pues es el extra. Un día la doctora Galacio me dijo, no es el extra, Alejandra, eso se llama vocación.
Sí.
Dice, debes de decir que eres maestra de vocación.
No de profesión.
Me dijo, si fueras cualquier maestra, irías por tu cheque a hacer tu trabajo administrativo a la Chapultepec y te olvidabas. Pero también aprovecho la ocasión para invitarlos a todos los que nos están escuchando el primero de febrero a la Escuela Chapultepec. Se va a develar una placa de la chirimía porque tenemos el primer grupo de niños que tocan la chirimía, que son alumnos de la Escuela Chapultepec. Y los estamos preparando, porque esa es una próxima sorpresa, para que posiblemente en unos meses más estén tocando en el teatro de Degollado. Entonces, y orgullosamente alumnos del Centro Escolar Chapultepec. Entonces, el 1 de febrero tenemos esta develación. Se les hace entrega de vestuarios e instrumentos a los alumnos de la escuela con padres de familia. Y pues va a ser un evento muy, muy bonito ahí en la escuela, que obviamente se va a develar la placa y pues va a quedar para la historia de la escuela.
Súper interesante. Limón, nuestros saludos.
Excelente. Primeramente, bueno, agradecer a la maestra Alejandra que está aquí con nosotros compartiendo micrófonos. Saludar a todos los radioescuchas que nos están sintonizando, mi mamá, a todas mis tías,
la tía Ceci, la tía Dora, la tía Elida, la tía Sandra, todas las tías, un beso y un abrazo.
También a Ani, que nos está escuchando, ya nos está exigiendo los saludos, que ya la habíamos saludado al inicio del programa, pero no perdona, no perdona.
Qué bueno, no nos perdones, Ani, exígenos el saludo.
Y pues, retomando el tema de invitar a todos los que nos están escuchando de ir a visitar la escuela, el Centro Escolar Chapultepec, a que vean la muestra museográfica. ¿En qué horario pueden entrar?
Ahorita estamos en un horario, obviamente, de trabajo de las 8 a las 12:30. Ahorita, pues, yo trabajo por la tarde, no puedo estar en la tarde en la escuela, pero vamos a programar un sábado que yo esté ahí en la escuela para que las personas que nos puedan visitar, de hecho, va a estar en la cartelera cultural del carnaval de aquí de Autlán. Me lo solicitaron por parte del licenciado Alexander, el director de cultura de aquí, que esté la muestra museográfica. Entonces, por ahí próximamente les daremos una fecha.
Excelente. Bueno. Y a todos los que nos escuchan, si por algo no saben dónde queda, a un lado del Centro Universitario de la Costa Sur.
Sí, de la Costa Sur.
Y dentro de la Plaza Cívica, al fondo, ahí encontramos el Centro Escolar Chapultepec. No hay pierde.
Así es. Y bueno, como siempre, un placer que nos hayan sintonizado. No se olviden de nosotros. La próxima semana tendremos Eurisco, como ya es una costumbre, porque también nosotros estamos dejando huella.
Y no olviden, los esperamos el día de mañana para la presentación de
Aviario, de Lisette Sevilla. Esperamos contar con tu presencia. El libro te va a encantar.
¿A qué hora y dónde?
Es a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Antonio Latorre, en lo que es la Sala de Lectura General. Ahí los esperamos con todo gusto. Un beso, un abrazo. Ale, qué placer conocerte.
Gracias. Para mí un placer y un honor estar con ustedes dos aquí en el micrófono.
Y espero que Eurisco sea un espacio con el que cuentes para venir a difundir todo tu trabajo que estás realizando. Para nosotros será un gusto y un honor.
Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, gracias y nos escuchamos la próxima semana. Sea feliz.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.